Buenas noches, un miércoles más en Radio Universo Literario, un programa que apuesta por la literatura, la cultura y el arte. Y cómo no, haceros leer y haceros pasar un buen momento, que disfrutéis de estas 2 horas de programa, al igual que disfrutamos nosotros haciéndolo. Un buenas noches también para mis compañeros, los cuales irán pasando por aquí en Carrusel. Y tenemos una sorpresa porque Bascom esta noche nos trae un canto a la vida, una filosofía que creo que todos deberíamos aplicarnos. Sin más, os dejo que empieza el programa.
Buenas noches, Bascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, buenas noches a todos los que habéis decidido pasarla con nosotros. Gracias a todos por estar ahí. Y ahora, Bascón, para los más pequeños, vamos a contarles un cuento que seguramente sus papás recuerden con cariño, porque es lo que me sucede a mí. Este cuento me lo contaban a mí cuando yo era pequeña. Entonces, vamos a ver. ¿Estáis todos ya arropaditos en la cama? ¿Sí? No se me habrá ido ninguno por ahí, ¿verdad? Claro que no. Todos bien arropaditos porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Garbancito. Había una vez un matrimonio que quería tener hijos. Tras mucho tiempo esperando, finalmente tuvieron uno, pero cuando nació resultó ser un niño muy pequeño, tan pequeño como un granito de arroz. Por eso decidieron llamarlo Garbancito. Fue pasando el tiempo y aunque Garbancito se hacía mayor, seguía siendo igual de pequeño. Sus padres estaban algo preocupados, pero él, en cambio, eso no le importaba. A él le gustaba trabajar y ayudar a sus padres como hacía el resto de los niños. Un día la madre de Garbancito estaba haciendo un riquísimo arroz con conejo cuando se quedó sin azafrán. «¡Madre mía! ¿Y ahora qué hago yo?» Garbancito, que estaba por allí cerca, le contestó de inmediato. Yo iré a comprarlo, mamá, no te preocupes. Pero ¿cómo vas a ir tú? Si no te ven y te pisan. Tranquila, mamá. No, no, hijo mío, ya voy yo. Por favor, mamá, deja que vaya yo. Iré cantando una canción para que todos me oigan y así no me pisen y volveré a casa con tu azafrán. Aunque la madre de Garbancito se quedó preocupada, al fin y al cabo dejó a su hijo que fuera. Toma esta moneda y ve a Calarrojas y ten mucho cuidado de que no te pisen. Garbancito se echó la moneda a la espalda y salió a la calle cantando. Pachín, pachín, pachán, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, pachín, pachán, a Garbancito no lo piséis. Pachín, pachín, pachán, a Garbancito no lo piséis. Todo el mundo se daba la vuelta cuando oía a Garbancito, pero como era tan pequeño, no se le veía debajo de la moneda y creían que era la moneda la que cantaba y andaba sola. Cuando el muchacho llegó a la tienda, pidió el azafrán que le había encargado su madre. Buenos días, señora. Quería un poquito de azafrán para el arroz con conejo que está preparando mi madre. ¿Cómo? No le he oído, contestó la tendera, sin saber de dónde venía aquella vocecilla. Que quería un poquito de azafrán para el arroz con conejo que está preparando mi madre. Pero, ¿dónde está, señor? No le veo por ninguna parte. Estoy aquí. contestó Garbancito, un poco enfadado.
¡Ay, una moneda que habla! No soy una moneda, soy Garbancito y quería un poquito de azafrán para el arroz con conejo que está preparando mi madre. ¡Uy, sí, sí, claro, enseguida!
Garbancito salió de la tienda con el azafrán y volvió a entonar fuertemente su canción para que todo el mundo pudiera oírle.
Pachín, pachín, pachán, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, pachín, pachán, a Garbancito no lo piséis. Pachín, pachín, pachán, a Garbancito no lo piséis.
La madre de Garbancito se puso muy contenta al ver que su hijo había vuelto sano y salvo.
Gracias, hijo mío, eres un niño muy bueno.
Garbancito se sentía muy orgulloso de haber podido ayudar a su madre y quiso hacer lo mismo con su padre, que estaba trabajando en el huerto.
Mamá, ¿me dejas que ayude también a papá? ¿Puedo llevarle la cesta del almuerzo que siempre la llevas tú? ¡Ay, no! Hijo, es muy grande. Déjame intentarlo. Ya verás cómo puedo.
Al final el Garbancito, que era muy tozudo, se salió con la suya y salió empujando la cesta camino del huerto cantando su canción para evitar que lo pisaran.
Pachín, pachín, pachán, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, pachín, pachán, a Garbancito no lo piséis. Pachín, pachín, pachán, a Garbancito no lo piséis.
Cuando le faltaba poco para llegar, empezó a llover muy fuerte, así que Garbancito se refugió debajo de una col que había ahí al lado. Entonces apareció por ahí un buey muy grande y pesado y muerto de hambre. El animal se había metido en el huerto buscando una col para comérsela, pero no veía ninguna. Hasta que dio con la de Garbancito, abrió la boca y Garbancito fue a parar a la tripa del buey. El padre de Garbancito se cansó de esperar a que le llevara a su mujer el almuerzo y acabó por regresar a casa enfadado.
¿Se puede saber por qué nadie me ha llevado hoy mi almuerzo? Le dijo a su mujer cuando entró en la casa.
No me digas que no ha aparecido por allí Garbancito.
La mujer le explicó que Garbancito había salido con la cesta hacia allí y al no saber qué le había ocurrido, salieron los dos preocupadísimos a buscarlo. Los vecinos del pueblo se unieron a ellos en cuanto los oyeron llamar a su hijo.
Garbancito, ¿dónde estás?
Garbancito,
¿dónde estás, Garbancito?
Garbancito.
Hasta que al final una voz a lo lejos contestó débilmente.
Estoy aquí, en la tripita del buey, donde no nieva ni llueve.
Todos siguieron aquella voz hasta el buey y decidieron que lo mejor era hacerle cosquillas en la nariz al animal para conseguir que estornudara. Así que cogieron una pluma. El animal estornudó y al final Garbancito salió disparado. El pequeño se abrazó muy contento a sus padres y juntos volvieron a casa para comerse el arroz con conejo cantando.
Pachín, pachín, pachán, a Garbancito no lo piséis.
Pachín, pachín, pachán, a Garbancito no lo piséis.
Pachín, pachín, pachán, a Garbancito no lo piséis.
Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Bueno,
y espero que el cuento de esta noche os haya gustado no solamente a los pequeños, sino también a todos los mayores. Vascón, me despido hasta el próximo miércoles, deseando por supuesto que tengáis una feliz semana y dulces sueños. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Muchos besitos para todos esos pequeños y hasta el miércoles que viene. Hasta siempre.
Muéstrate tal y como eres, inspírate, haz lo que te gusta, curiosea. Hay tanto por ver a nuestro alrededor, júntate con los amigos, márcate objetivos y camina. Termina lo que empezaste, ayuda a los demás, olvídate del móvil por un día y baila. Mímate, observa el cielo con un telescopio, enfréntate a tus miedos, visita un museo. Lee un buen libro, haz ejercicios, viaja para descubrir nuevos sabores, nuevas culturas, nuevas fronteras, desenchufa la tele y escucha música, deja aflorar tus sentimientos, no los encarceles, camina por donde más te guste, por la playa, por la montaña, por la ciudad, por donde quieras, pero vive, duerme y sueña con el mañana. Trata de llegar, no te compares con nadie, eres una persona única. Vive el momento, no seas injusto o injusta contigo mismo. Deja que entren nuevas personas en tu vida y cree en ti. Sé amable, sonríe cada día. Dile que le quieres, dile a que la quieres. Tal vez mañana no puedas hacerlo, céntrate en crear cosas. Aprende música. Canta bajo la ducha fuerte, sin temores, valórate. Forma parte de un equipo, encuentra el amor, búscalo y agradécele que esté en tu vida. Ama a la madre tierra. Sé fuerte, levántate cuando la vida te golpee. Aprecia todo lo que tienes, porque lo más grande está en ti.
Muy buenas noches, Vascón, buenas noches a todos los compañeros y oyentes de Radio Universo Literario.es. Hoy os he querido traer a un autor que a día de hoy se puede considerar esos autores españoles olvidados y que durante su etapa de vida fue uno de los autores más reconocidos a nivel español y también a nivel internacional, un autor que junto a Vicente Blasco Ibáñez durante el siglo XIX puede ser que sea el autor más leído en el extranjero y cuya obra ha sido especialmente traducida al inglés. Estamos hablando de Armando Palacio Valdés, un autor asturiano que nació el 4 de octubre de 1853 en Entralgo, en La Viana, Asturias, y que, como decía, pertenece al realismo del siglo XIX, un autor que hoy en día para los más jóvenes está completamente olvidado fuera de Asturias, pero que fue nominado nada más y nada menos que dos veces al Premio Nobel de Literatura. Podemos decir que Armando Palacios Valdés vivió una vida bastante tranquila, bastante cómoda, sin muchos sobresaltos, aunque por desgracia su final, como muchos de nuestros mayores, terminó siendo acompañado por la soledad, terminó enfermo y terminó también con bastantes problemas económicos. Armando Palacio Valdés era hijo de una familia adinerada de Avilés, era hijo de un abogado vetense, Silvero Palacio, y de Eduarda Valdés. Se educó en Avilés hasta 1865, en la que se trasladó a Oviedo a vivir con su abuelo para estudiar el bachillerato que entonces se hacía en el mismo edificio de la universidad. En aquel tiempo tuvo la oportunidad de leer la Ilíada, de Homero, traducida en verso blanco por José Marmeto Gómez Hermosilla, que le impresionó fuertemente y abrió su interés por la literatura y la mitología. Por entonces formó parte de un grupo de jóvenes intelectuales mayores que él, de los cuales se consagraron a la literatura Leopoldo Alas Clarín y Tomás Tuero, con los que estableció una especial amistad. En octubre de 1870 se traslada a Madrid para estudiar Derecho, desoyendo quizá las recomendaciones de su padre, que pretendía mantenerlo al cuidado de su hacienda. Y a su vejez, en un texto de trasfondo autobiográfico, recordaba este episodio con nostalgia, en el que decía que creía que su padre tenía razón, que en último resultado le hubiera convenido más permanecer a su lado, ayudarle en los negocios, hacerlos prosperar y dejar transcurrir la vida dulcemente en el pueblo. Desde ese momento su vida transcurre ligada a Madrid, donde vuelve a coincidir con Alas y con Tuero, con los que comparte pensión y estudios, y donde primero, casi en broma, entre todos fundan un efímero periódico titulado Rabagás, y posteriormente, totalmente en serio, vive con fruición la vida de las tertulias y teatros, del Ateneo y de las redacciones de los periódicos. Aparte de la carrera de leyes, se va introduciendo casi de soslayo en la vida y en la profesión literaria. Su primera vocación había sido la de catedrático, y hasta hizo sus pinitos en la Universidad de Oviedo, sustituyendo a Aramburu durante un trimestre, y en la Escuela Mercantil del Instituto Madrileño San Isidro, donde como interino dio clases de economía política, una de sus pasiones intelectuales. Aunque quizás lo que finalmente orientó su carrera y posterior dedicación fue su integración en el Ateneo de Madrid. Allí reforzó su formación con incansables lecturas. Llegó a apodársele el terror de los bibliotecarios, pues se dice que leía hasta 8 horas diarias, con la participación en la tertulia de la Cacharrería, de la que fue fundador, y con el contacto con los intelectuales de la época. En aquellas aulas y pasillos del Ateneo de Madrileño, trabó amistad con Eduardo Medina, copropietario de la Revista Europea, que le encargó que escribiera algunos textos filosóficos que fueron apareciendo en la revista, de la que posteriormente, tras un breve paso como comentarista de Internacional por El Cronista, periódico propiedad también de Medina, acabó siendo director y dándole verdadero impulso durante 3 largos años. En la Revista Europea publicó el joven Palacio Valdés reseñas de la actualidad cultural de la época, traducciones de algunos y muy significativos textos de contenido filosófico y religioso, y sobre todo una serie de semblanzas entre humorísticas y críticas, tras pasar por las páginas de la revista, acabarán conformando sus 3 primeros libros, Los Oradores del Ateneo, Los Novelistas Españoles y El Nuevo Viaje a Parnaso. Pero esta postura crítica, en la que a veces desplegaba determinado grado de crueldad y sobre todo una gran dosis de ironía, compartió postura con Clarín, con quien publicó a medias La Literatura en 1881, no satisfacía a un Palacio Valdés de un carácter bastante amable, y en 1881 probó suerte la novela Con el señorito Octavio. A partir de esta primera novela, que conoció un éxito inmediato, ya que en menos de un año se realizaron 2 ediciones, Palacio Valdés acabó dedicándose por entero a la narrativa, con alguna incursión esporádica en el ensayo literario, el libro de memorias o el ensayo histórico. A pesar de su estancia en Madrid, que ya no abandonaría como residencia hasta su muerte, Palacio Valdés vuelve una y otra vez a Asturias, donde tiene su familia, sus amistades y donde acaba encontrando el amor. Tras un breve noviazgo que se había iniciado en la Villa Marinera de Candás, donde pasaba unas vacaciones con Leopoldo Alas, el 4 de octubre de 1883, el mismo día que cumplía 30 años, se casó con Luisa Maximina Prendes Busto, una joven gijonesa que moriría al año y medio de matrimonio, dejándole un hijo y un recuerdo permanente que trasladaría posteriormente a una de sus novelas más emblemáticas, Maximina. Tras el fallecimiento de su esposa, Palacio Valdés abandona la llamada vida literaria, el mundo de las tertulias, los salones y los teatros, y se dedica de lleno a su obra narrativa. En poco más de 2 décadas, en el espacio que media entre 1881 y 1903, publica el grueso de su obra novelesca. El conjunto de sus libros, especialmente sus novelas, llegaron a alcanzar cifras de venta muy destacables y fueron traducidas a todos los idiomas. Encumbraron su autor en el panorama literario de la época y, sobre todo, a partir del comienzo del siglo XX. Le valieron homenajes y reconocimientos de todo tipo. A partir de la muerte de Galdós, fue unánimemente considerado patriarca de las letras españolas, título honorífico que, si bien no añadía nada a su carrera y reconocimiento, servía sin embargo para subrayar su fama y popularidad, que en muchos casos fue ciertamente considerable. Tras ser elegido académico de la lengua en 1906, ocupando el sillón que ese mismo año había quedado vacante con la muerte de José María de Pereda, comenzó su época más popular. Durante todos estos años le rindieron homenaje tanto en ciudades como Marmolejo, Valencia, Madrid, Oviedo, Sevilla. Esta última le agradecería por haberla elegido como escenario de una de sus novelas más populares, La hermana de San Suplicio, de la que se han realizado hasta 3 versiones cinematográficas. Las 2 primeras de ellas, una muda en 1927 y otra sonora en 1934, con Imperio Argentina como protagonista. El cine, a pesar de las reticencias iniciales del propio Palacio Valdés, ayudó a popularizar sus obras, que se han versionado hasta en 13 ocasiones. Esta fama y reconocimiento que llegó a conocer en nuestro país tuvo su correlato también en el extranjero. Llegó a decirse en la época que era más conocido fuera de nuestras fronteras que en España y que el propio Palacio Valdés escribía con tal objetivo, especialmente en los Estados Unidos y en Francia. Fue 2 veces nominado al Premio Nobel, en 1927 y 1928, aunque en el primero de estos años, a pesar de la campaña mediática e institucional que se desplegó a su favor, su candidatura llegó fuera de plazo y no fue considerada por la Academia Sueca, que al año siguiente sí la tuvo en cuenta, aunque finalmente otorgara el premio a la noruega Sigrid Undset. Pero no todo fueron luces en estos años finales de su vida. Mientras se lo homenajeaba en distintos ámbitos y lugares, como hemos visto, su vida personal sufría distintos reveses. En enero de 1920 moriría su nuera, 2 años más tarde su único hijo, quedando al cuidado del novelista las 2 hijas de este. El propio novelista hubo de superar una grave enfermedad que hace temer por su vida durante meses y un accidente que le mantiene imposibilitado y le obliga a utilizar bastón durante años. Todo ello acompañado de la enfermedad de su segunda esposa, que le produce no pocos contratiempos. Sin embargo, supera todas las adversidades personales y se adentra en los años 30 con cierto optimismo, que se refleja en sus últimas obras, sobre todo en Sinfonía Pastoral, hasta que en el Madrid cercado de la Guerra Civil, víctima de las privaciones inherentes a las condiciones del cerco y de su propiedad, a los 84 años fallece el 29 de enero de 1938. Muchas gracias a ti, Vasco, y a todos los compañeros y a los oyentes, y espero poder estar la semana que viene una vez más con vosotros y poder seguir hablando de literatura. Un saludo y muy buena semana a todos.
Buenas noches, Vasco, y buenas noches, compañeros. Así es, tenemos una semana de miércoles a miércoles que ha sido muy intensa. Han sucedido un montón de cosas, pero yo no seré quien lo cuente. Y bueno, voy a dar las buenas noches a estos chicos que siempre me acompañan cada semana, que es... ¿Quiénes son? ¡Buenas noches, audiencia! Una semana más venimos con la agenda literaria. Y menudo cambiazo vamos a pegar, porque dábamos muchos concursos a mucha velocidad y alguno me contestáis que no os daba tiempo ni a apuntarlo tan siquiera para luego buscarlo, aunque luego lo mirases al día siguiente, evidentemente perdíais los concursos del día siguiente. Así que a instancias de mis compañeros y de vosotros, pues se ha cambiado el formato de la agenda literaria. Ahora solamente daré unos pocos concursos con todas sus bases para que podáis concursar. Y bueno, pues vamos a ir... Ya sabéis que fecha límite de entrega, la fecha que os digo. He seleccionado, pues bueno, 5 o 6 concursos variaditos. Esto es como las ensaladas, que le echas lechuga, tomate, un poquito de atún. A mí no me gusta la atún, pues quiero cebolla. Ah, no, pues no me gusta, pues yo la quiero jamón y queso. Pues aquí tenéis para que vosotros elijáis, en plan buffet. Así que vamos a ir con el primer concurso. Los días van salteados, así que estar muy atentos. El primer concurso es el 24 Premio Ciudad de Castelló de Teatro. Es un concurso por email. Es teatro y de premio, atención chicos, 3.000 euros edición y 25 ejemplares. ¿Cuáles son las bases? Bueno, pues se puede presentar cualquier persona con una obra de teatro inédita. Tiene que estar escrita en valenciano o castellano y no tiene límite de extensión. ¿Cómo? Tenéis que enviar el correo electrónico a cultura@castelló.es, como Castellón pero sin N. Y ahora viene ya lo que nos interesa. Como asunto del correo, el título de la obra. Y luego en el cuerpo del correo, pues donde ponéis hola, tal, no sé qué, tendréis que poner participación en el premio Ciutat de Castelló de Teatro 2018. Además, tenéis que meter dos archivos, ambos en formato PDF, perdón, uno de ellos con la obra. El nombre de este archivo ha de coincidir con el del asunto del correo electrónico, es decir, con el título de la obra. Dentro de este archivo no podrá aparecer el nombre del autor ni referencia a este, o sea, ¿sí? Que no podéis poner vuestro nombre. En caso de que el archivo superase los 10 megas, cosa que puede ser bastante posible, ya que una obra de teatro es bastante larga, se podrá insertar un enlace de descarga para la dirección de correo electrónico para que la gente de cultura@castelló.es pueda verlo. El otro archivo deberá contener la información personal, es decir, imagen escaneada del DNI, NIE o pasaporte y teléfono de contacto. Requisito fundamental, si ganáis, es que debéis asistir obligatoriamente para recibir el premio. Y el autor ganador recibirá 25 ejemplares de la primera edición de la obra. Bien, os ha gustado, ¿verdad? Pues vamos ahora con el segundo concurso, que es el tercer certamen literario de cartas de amor Ciudad de San Roque. Es una carta infantil y juvenil, y de premio 100 euros y publicación. También concurso por email, para que veáis. Estos dos primeros concursos son por email porque no tienen la pega de mandar por correo, que andan con el matasellos, con que si no lo cogen, tal. Son por email, son dentro de dos días, yo creo que os da tiempo para hacerlo. Bien, los temas de las cartas son el amor y el desamor, deberán ser escritas en español, extensión máxima, folio en formato A4 por una sola cara y escrito en género epistolar. ¿Para qué? Para respetar la forma de una carta. Máximo, un trabajo por participante. Hay que mandarlo a cartasdeamor@sanroque.es, San Roque con Q, ya sabéis. En el email se adjuntará la carta participante en formato PDF, firmada con seudónimo, y en el otro documento, en el segundo documento, también en PDF, deben aparecer los datos personales del autor. Nombre, DNI, teléfono y dirección. Se establecerá un único premio por categoría, siendo un lote de libros valorado en 100 euros para categoría infantil y 100 euros para categoría juvenil y adultos. Cartas premiadas serán publicadas por la red de bibliotecas, que se reserva el derecho a publicar en la misma edición las cartas finalistas que considere de interés. Bien, yo creo que os estoy dando tiempo a cogerlo bastante bien, ¿eh? Así que luego no me riñáis. Y nos vamos ahora con el tercer concurso, Premio Literario de Novela Jornada Belvei Negro 2018. Concurso por email también. ¿Por qué? Porque es una novela y las novelas suelen ser muy largas. Pero yo sé que muchos tenéis escritas ya, si no toda, bastante parte de vuestra novela. Bien, es un concurso por email. Es novela, son premio, atención, 1.000 euros y edición para cualquier persona, de residente o no residente, cualquier nacionalidad. Las obras han de estar escritas en catalán o en castellano. Han de ser originales, inéditas y no pueden estar comprometidas ni premiadas en otros certámenes literarios. Y solamente se admite una obra por autor. ¿Por qué lo del comprometido y premiado en otros certámenes literarios? A ver, chicos, os lo cuento. Antiguamente lo normal es que tú concursaras con una obra solo en un concurso. Pero se ha descubierto que hay gente que con la misma obra concursa en varios concursos. Entonces, el problema es que los concursos tienen una finalización y una entrega de premios diferente. Con lo cual, hay gente que se le ha pillado que había ganado un concurso con la misma obra con la que estaba concursando ahí. Por eso ahora se han vuelto tan restrictivos en los temas de concursos, ¿vale? Bien, sigamos. La temática de la novela será de género negro o policial. Extensión máxima, entre 150 y 250 páginas DIN A4. Margen superior, inferior, 2.2. Izquierda y derecha, 3. Escrito en Arial de 12 puntos a interlineado de 1.5. Dos archivos PDFs a la dirección belveinegre@hotmail.com. Os lo voy a deletrear, ¿vale? BELLVEIN de Navarra, EGRE@hotmail.com. El archivo con el epígrafe autor en mayúsculas, conteniendo los datos completos de vosotros, ¿no? O sea, DNI o pasaporte, dirección, teléfono, email. Un breve currículum y el título de la novela presentada. Al pie del epígrafe figurará que acepta las bases y lo firmará. Segundo archivo con el título en mayúscula, conteniendo solamente el texto de la novela sin firmar y resumen argumental de la misma al principio, como mucho con dos páginas, ¿vale? Y bueno, pues aquí termina el tercer premio. Veis que todo va variado. Ahora, ¿con qué nos vamos? ¿Sabéis que siempre os hemos hecho lo de que va de un miércoles, o sea, de un jueves a un miércoles? Pues eso también ha cambiado, porque ahora os damos más tiempo. Y viene este concurso de poesía, que es el 15 de febrero, y es el segundo certamen de poesía, La Montaña Mágica Librería. El premio son edición y 25 ejemplares. Las bases son que han de ser poemas originales e inéditos en castellano. Obras a presentar consisten en un poema o conjunto de poemas de extensión no superior en su conjunto a los 600 versos ni inferior a 300. Los poemas temática y forma libres. Los trabajos deben presentarse por correo electrónico a mdemagica@gmail.com, como m letra de mágica@gmail.com. Yo sé que es más fácil visual que escuchándome a mí, pero mdemagica@gmail.com. Yo creo que es curioso, cuando menos. Bien, los concursantes deberían enviar un correo en el que se incluyan dos archivos en formato Word o PDF, uno de ellos con el título Obra en mayúscula, en el que figure el poemario con el título y lema de la obra. Los trabajos estarán escritos en tipo New Times New Roman o Arial, de tamaño 12 a doble espacio. Segundo archivo, con el título Datos Autor en mayúscula. En él, junto al título de la obra, debe figurar el nombre, apellidos, autor, dirección, teléfono, correo electrónico, breve nota bibliográfica, fotocopia del DNI y declaración formal de que el poemario es inédito. El poemario ganador, atención chicos, será publicado por Calblanque Libros en una colección especial creada para el mismo certamen, recibiendo el autor 25 ejemplares. Bien, y vamos ya con el último concurso. Veis que estoy menos acelerado, no son las pastillas, lo aseguro. Es que, bueno, ya no hay que correr tanto, porque solamente son, pues eso, un puñado de concursos, pues, del buffet que hay para elegir. Y vamos con el último, que es para el 12 de febrero. Es un concurso por email también. Y es el primer certamen de relato corto, Te Cuento. Es un relato, premio 300 euros y publicación. Y está abierto a todas las personas mayores de edad. Bueno, es una cosa curiosa porque se convoca este certamen con motivo de la celebración del Día Internacional del Té. Curioso cuando menos. Las bases son que puede participar cualquier persona mayor de edad, sin distinción de nacionalidad, solo un relato por persona e inédito, los relatos en lengua castellana, extensión mínima de 2.000 palabras, máxima de 4.000. Se presentarán en formato digital, tamaño DIN A4, a doble espacio, con un cuerpo de letra Times New Roman de 12 puntos. ¿Tema del certamen? Evidentemente, el té. ¿Y cómo lo vais a presentar? Enviando un correo electrónico con dos archivos adjuntos a tecuento@escuelaespanoladelte.org. El te cuento es te cuento, ¿vale? No es la letra T solo. Bien, es un poco complicado, ¿eh? No lo penséis. En el primer archivo se pone el aplica o seudónimo con los datos personales y de contacto del autor, nombre, apellidos, nacionalidad, dirección, teléfono y correo electrónico. Me ven a las letras. Y como segundo archivo, el documento de texto con la obra presentada en la que se indicará título y seudónimo. Y bueno, pues para que veáis, la agenda más cortita, más despacito, yo creo que da tiempo a apuntar todo lo que tiene que saberse de los certámenes y de los concursos que presentamos. Y yo ahora sí que sí, yo espero que estéis ya, una vez hayáis tomado nota y sepáis a dónde os vais a presentar, ¿no? Por ejemplo, el del té es bastante curioso cuando menos porque no creo que haya mucha gente que escriba sobre el té. Y este sí que habría que hacerlo desde cero. Pero bueno, son 2.000 palabras. Gente como vosotros, que estáis acostumbrados a escribir bastante más, yo creo que 2.000 palabras acerca del té, si estáis un poquito inspirados, fácil. Y si no, pues ya sabéis, os hacéis una tacita de té y seguro que os inspiráis. Bien, lo que siempre os digo, lo importante, participar, pillar callo, ¿sabéis lo que os quiero decir? Escribir, escribir, escribir y concursar. Hay gente que a la primera se lo lleva y hay gente que tarda varios concursos en tener su recompensa. Pero la satisfacción que tiene el saber que algo tuyo es valorado y que es premiado es impresionante. Así que, chicos, boli, papel, tablet, móvil, ordenador, lo que tengáis a mano, ya sabéis, no sé, cualquier cosa sirve para escribir realmente, ¿no? Con que pinte, vale, ahora, no vayáis a coger ahora y me pintéis la pared, ¿vale? No vayáis a escribirme en la pared todo ese porque lo tenéis que pasar a limpio, muy mal. Y encima luego la parienta o la señora madre os va a zurrar, ¿sabéis, no? O va a calentar la azotea. Bien, fuera bromas, ya sabéis. Me encanta saber que concursáis, me encantan vuestros correos diciéndome que habéis concursado. Por cierto, 2 que me han dicho que han quedado finalistas. Enhorabuena, chicos. No diré los nombres porque es malo, es de mala educación. Es de mala educación. Eso sí, el día que me mandéis un correo con he ganado, digo el nombre. Os lo advierto, estáis amenazados. Digo el nombre. Y bueno, pues ya está. Hasta aquí la agenda literaria. Diréis, bueno, y ya se acaba Javi, ya no va a decir nada el señor FJ Bravo. Bueno, pues algo tenemos ahí que decir, ¿verdad? ¿Y de qué se trata? Pues de un libro, cómo no. Es un libro que me regalaron ahora un par de añitos y se llama Ikigai. Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Sinceramente, es un libro fantástico. Yo empecé a leerlo y aunque es de carácter, digamos, de investigación, se lee muy bien, se lee muy fácil. ¿Y qué es Ikigai? Pues Ikigai es un motivo para existir, su traducción. Y va de un estudio que realizan en la isla de Okinawa, de cómo vive la gente de allí, cómo comen, cómo se mueven, cómo trabajan, la relación que tienen con los demás. ¿Y qué ocurre en Okinawa? Que son la gente con mayor longevidad del planeta. Curioso, ¿verdad? Pues yo no os voy a destrozar el libro, porque no me gusta. Yo quiero que seáis vosotros los que lo leáis. Y yo lo recomiendo, lo recomiendo. Me lo he leído 3-4 veces. Yo soy una persona, ya sabéis, que me gusta leer los libros más de una vez, cuando realmente son importantes, ¿no? Cuando realmente uno llega y dice, pues esto me gusta, ¿no? Y bueno, yo creo que lo vais a pasar muy bien con este libro. Para mí fue una sorpresa, no me lo esperaba. Y dije, bueno, vamos a ver de qué va. Sinceramente, perfecto. Así que, ya sabéis, chicos, buscarlo. Ikigai es el título del libro y os va a encantar, os lo aseguro. Y bueno, pues ahora sí, con esto yo termino esta semana la agenda literaria y, como no, mi recomendación de un libro. Voy a tener que comprar libros nuevos, chicos, porque ya casi os puedo recomendar mucho, pero ya son bastante antiguos, ¿no? Viejunos, como dicen por ahí. Así que, bueno, pues nada, yo ya me despido de vosotros, audiencia. Y me despido de mis compañeros y, como no, Vasco, un placer estar aquí una semana más con todos vosotros y hasta el miércoles que viene. Buenas noches a todos.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio Universo Literario. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches a todos los amigos, grandes escritores, integrantes del equipo de este canal, que miércoles tras miércoles realiza una gran labor de divulgación literaria en pos de despertar el placer de leer, del ocio que nos forma como personas, nos abre caminos al pensamiento. Hoy voy a tratar el tema una forma poética. Poesía de lo cotidiano. El pasado 12, en Madrid y Oviedo, no sé si en algún sitio más, se conmemoró el 10º aniversario de la muerte a los 82 años de nuestro gran poeta Ángel González. Creo lógico que nos unamos a ese homenaje desde este canal, un homenaje a uno de nuestros más importantes poetas de la segunda mitad del siglo XX. Ángel estuvo marcado desde la infancia y adolescencia por acontecimientos familiares de suma importancia. Primero la muerte de su padre cuando tenía tan solo 18 meses, generándose un vacío e incidentes sin duda sobre su maduración después. El fusilamiento de su hermano, que huyó a León perseguido y allí fue asesinado por un grupo de falangistas. Su hermana tuvo que dejar el magisterio, aunque posteriormente logró recuperar su trabajo, aunque eso sí, a 150 kilómetros de Oviedo. Su otro hermano, Pedro, se tuvo que exiliar por sus actividades republicanas. Otro acontecimiento importante en su vida fue la tuberculosis, que la afectó en 1943 a los 18 años. En aquella época de posguerra, la escasez de alimentos y las condiciones de vida de la mayoría de la población hicieron que se dieran muchísimos casos de tuberculosis. El médico le recomendó, aparte de la alimentación, irse a residir a Páramo del Sil, en León, donde su hermana había logrado al fin recuperar su profesión de maestra. Allí estuvo 3 años hasta que se curó, y durante ese periodo leyó grandes cantidades de poesía. Se le sirvió para formarse como poeta, en definitiva, si ironizamos un poco. Podemos decir que la tuberculosis de los llamados años del hambre puso su punto de colaboración en la creación literaria. Camilo José Cela, por ejemplo, estuvo aquejado de la misma enfermedad y escribió su novela Pabellón de Reposo, internado en un sanatorio de la Sierra del Guadarrama. Ángel González estudió Derecho y Magisterio en Oviedo. Después vino a Madrid a licenciarse en Periodismo. Ganó las oposiciones de técnico de Administración Civil del Estado, pero pronto pidió excedencia y marchó a Barcelona a trabajar como corrector de estilo. Su estancia en Barcelona le hizo tomar contacto con la efusión poética y novelística de aquellos tiempos en la ciudad condal, con la llamada Goche Divin, y así contactó con Jaime Gil de Viedma, Agustín Goytisolo y Carlos Barral. Posteriormente regresó a Madrid y pudo enriquecerse con otro grupo de la época, nada menos que con Caballero Bonal, García Hortelano y Gabriel Celaya. Posteriormente fue invitado a dar una serie de conferencias en la Universidad de Nuevo México de Albuquerque, en la que se quedó hasta su jubilación. También dio conferencias en las universidades de Utah, Maryland y Texas. Ya jubilado, continuó viviendo en Estados Unidos hasta que decidió venirse a vivir a Madrid, acompañado de su esposa cubana, Susana Rivera. Grandes amigos suyos fueron el poeta Luis García Montero y el cantante Joaquín Sabina. Ángel González obtuvo la cesi del premio Adonais 1956 por su obra Áspero Mundo. Se le concedió el premio Príncipe de Asturias en 1985, el Salerno de Poesía en 1991, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 1996 y el premio Julián Besteiro en el año 2001. El premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Ángel González también fue nombrado académico de la Real Academia de la Lengua cuando quedó vacante la silla ocupada por el escritor Caro Borja. Ángel González escribió una poesía centrada en el hombre y la sociedad que le tocaba vivir, que era el pleno franquismo, sociedad gris y castrante, pero que no puede impedir que el hombre tome conciencia, reflexione y ame. Son versos muy directos. Él no quería poemas que le sacasen de la realidad que pisaba y padecía. Su valor profundo reside, creo yo, en que ese lenguaje directo se hace penetrante, hondo, y extrae toda la melancolía de la enajenación que se estaba viviendo. Ángel era melancólico, pero precisamente por eso hacía un esfuerzo por la vitalidad y la ironía. La ironía es fundamental en su escritura, y la idea de construcción, la idea de qué somos y cómo nos construimos, aparece en varios de sus poemas. Por eso he apuntado al comienzo de esta colaboración la idea que preside buena parte de la obra poética de Ángel: tratar lo cotidiano, aquello que parece que al ser lo de todos los días carece de importancia, pero que condiciona e informa la vida del hombre. Y así, creo yo, la tarea más dificultosa en poesía y narrativa es abordar la vida que parece anodina, Parece que no pasa nada y sí que pasa. Pasan las pasiones y las emociones, las ambiciones, las frustraciones del ser humano. A continuación voy a recitar unos poemas, lo más breves posibles para no ocupar demasiado espacio, que hacen referencia a las ideas que acabo de enunciar. El primero dice así: para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos, fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz su vario cielo. El viaje milenario de mi carne, trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su vida hasta el fin, sobreviviendo a naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Aquí, Madrid, 1954, un hombre solo. Un hombre lleno de febrero, ávido de domingos luminosos, caminando hacia marzo paso a paso, hacia el marzo del viento y de los rojos horizontes, y la reciente primavera ya en la frontera del abril lluvioso. Aquí, Madrid, entre tranvías y reflejos, un hombre solo. Más tarde vendrá mayo y luego junio y después julio y al final agosto. Un hombre con un año para nada delante de su hastío para todo. Y el siguiente dice así: otro tiempo vendrá distinto a este y alguien dirá: hablaste mal, debiste haber contado otras historias. Violines estirándose indolente en una noche densa de perfumes, bellas palabras calificativas para expresar amor ilimitado, amor al fin sobre las cosas, todas. Pero hoy, cuando es la luz del alba, como la espuma sucia de un día anticipadamente inútil, estoy aquí, insomne, fatigado, velando mis armas derrotadas, y canto todo lo que perdí, por lo que muero. Había recitado en otro pregunta también en el tema situacional, el tema de la situación y de la construcción. Se llama así: inventario de lugares propicios al amor. Son pocos. La primavera está muy prestigiada, pero es mejor el verano. Y también esas grietas que el otoño forma al interceder con los domingos en algunas ciudades, ya de por sí amarillas como plátanos. El invierno elimina muchos sitios. Quicios de puertas orientadas al norte, orillas de los ríos, bancos públicos, los contrafuertes exteriores de las viejas iglesias dejan a veces huecos inutilizables, aunque caiga nieve. Pero desengañémonos. Las bajas temperaturas y los vientos húmedos lo dificultan todo. Las ordenanzas además proscriben la caricia, con exenciones para determinadas zonas epidérmicas sin interés alguno. En niños, perros y otros animales. Y el no tocar peligro de ignominia puede leerse en miles de miradas. ¿A dónde huir entonces? Por todas partes ojos bizcos, córneas torturadas, implacables pupilas, retinas reticentes vigilan, desconfían, amenazan. Queda quizá el recurso de andar solo, de vaciar el alma de ternura y llenarla de hastío e indiferencia en este tiempo hostil propicio al odio. Es muy interesante ver el sentido que Ángel González tenía del método poético, de lo que es la poesía. Él fue evolucionando. En una primera parte era más, tenía más fe en las palabras, luego la fue perdiendo y luego volvió a tenerla, pero siempre quiso, en esta última fase sobre todo, prescindir de retóricas. Este verso, poética, se llama así: poética a la que intento a veces aplicarme. Escribir un poema, marcar la piel del agua, suavemente los signos se deforman, se agrandan, expresan lo que quieren, la brisa, el sol, las nubes, se distienden, se tensan, hasta que el hombre que los mira, adormecido el viento, la luz alta, o ve su propio rostro, o transparencia pura, hondo fracaso, no ve nada. Y nada más, buenas noches, os recomiendo leer a este gran poeta, a este gran hombre del siglo pasado, un siglo de importantísimos poetas que merece la pena repasar y leer de vez en cuando. Hasta luego.
Buenas noches, compañeros. Un saludo infinito a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros, como es habitual en esta sección, de un gran poeta. Él es Antonin Artaud. Nació en Marsella en 1896. Poeta, ensayista, actor y director de teatro francés. Fue fundador del Teatro de la Crueldad. En 1910 publicó sus primeros versos bajo el seudónimo de Louis de Stides. Terminó sus estudios en 1914 y al año siguiente ingresó en una clínica mental, en la Rugière, cerca de Marsella, por padecer fuertes dolores de cabeza, crónicos, originados a partir de una grave meningitis que sufrió a la edad de 5 años. En 1920, sus padres lo llevaron a París y conoció al psiquiatra Édouard Toulouse, fundador de la revista científico-literaria The Mind, para la cual escribió y trabajó como secretario de redacción. Posteriormente, estudió actuación en el Teatro del Louvre, bajo la dirección de Lugné Poe, y luego se vinculó con Charles Dugin, que acababa de fundar el Teatre de l'Artier, en el que participó como actor y realizador. En 1923 entró en contacto con Robert Desnos y André Breton, y se adhirió de inmediato a los principios del grupo surrealista, convirtiéndose en uno de sus principales miembros. Dirigió la Central de Investigaciones Surrealistas y participó activamente en la revista La Revolution Surrealiste, hasta su ruptura con Breton en 1926, época en que fue expulsado del movimiento, junto a Philippe Soupault, acusados de desviacionismo literario. Con Roger Vitrac y Robert Aron, Antonin Artaud fundó el Teatro Alfred Jarry, que entre 1926 y 1930 realizó producciones experimentales como su obra Vientre quemado o La madre loca en 1927, y participó como actor cinematográfico en las películas Napoleón de 1927, de Abel Gance y La pasión de Juana de Arco en 1928, de Carl T. Dreyer. En 1932 escribió el manifiesto Teatro de la Crueldad, publicado por la Nouvelle Revue Française en su número 229, donde presentó las bases de lo que posteriormente sería su principal obra crítica, El teatro y su doble, en 1938, la cual, junto a Ubu Rey, de Alfred Jarry, representa la síntesis del drama vanguardista del siglo XX. En su teoría, Antonin Artaud asigna al teatro la función de destruir los valores culturales artificiales impuestos por siglos de dogmatismo racionalista, y propone volver al ritual primitivo para reflejar la verdadera realidad del alma humana y las condiciones en que vive. El drama de la crueldad. Entretanto, había publicado una colección de ensayos, una novela, Le Moine, de 1931, y El Liogábalo, o El anarquista coronado, de 1934. El estreno de su tragedia, Los Cenci, en 1935, inspirada en Stendhal y en Shelley, constituyó un rotundo fracaso y determinó en el autor el abandono definitivo del teatro. En 1936 se embarcó a México, donde dio una serie de conferencias para luego convivir durante meses con los indios tarahumaras, de cuya experiencia data un conjunto de artículos y notas que dio origen a Viaje al país de los tarahumaras. Volvió a la patria y en 1937, ya con la salud muy quebrantada, hizo un viaje a Irlanda. Su extremada pobreza le obligó a abandonar Dublín al poco tiempo. Durante el viaje de regreso sufrió un acceso de locura y, desembarcando en La Havre, fue internado en el asilo de esta ciudad en 1937. De ahí arranca el penoso calvario del autor. Sucesivamente trasladado a varios asilos, fue un no parar, pero al fin, como destino, por fin llega a Rodez, a Beirón, donde permaneció hasta 1946. Tras 10 años de internamiento, volvió de nuevo a París, y allí pudo darse cuenta de que no era un desconocido. En efecto, en 1938 había visto la luz una colección de sus ensayos sobre teatro bajo el título del Teatro y su doble, obra cuyo éxito perduraba todavía. La aparición de sus letras de Rodez en 1946 aumentó aún más su prestigio. Alentado por la viva simpatía de que era objeto, Antonin Artaud dio a las prensas un excelente estudio sobre el pintor holandés Vincent van Gogh, titulado Van Gogh, el suicidado por la sociedad, en 1947. A continuación vieron la luz diversos textos poéticos, en su mayoría publicados después de la muerte del autor: Artaud, Le Momo, Zigik, Vie Mort, de Satan Le Feu, y para acabar de una vez con El juicio de Dios, una exquisita y genial obra poética, en 1948. Poeta maldito en toda la acepción de la palabra, Antonin Artaud ganó en cierta manera la inmortalidad con su resistencia al mundo exterior. Visionario, cuyos textos queman como el vitriolo, su humanidad está por encima de su obra, que produce la impresión de estar constituida por los fragmentos de una tragedia perdida. Así fue la vida y obra de Antonin Artaud hasta que en 1948 muere en Ivry-sur-Seine este gran poeta, ensayista, escritor, guionista, todo un ser polifacético. A continuación, voy a leeros uno de los poemas de este gran poeta también, Antonin Artaud. Se titula Poeta Negro. Poeta negro, una teta de doncella te obsesiona. Poeta amargo, la vida se agita y la ciudad se incendia y el cielo se diluye en agua y tu pluma punza el corazón de la vida. Selva, selva, ojos irisados sobre pináculos que se multiplican y los de tormenta. Los poetas montan caballos, montan perros, los ojos se enardecen, las lenguas giran, el cielo fluye hacia las fosas nasales, como una leche azul y nutritiva. Estoy atento a sus bocas, mujeres, rígidos, corazones de vinagre. Espero que os haya gustado este recorrido por la vida y obra de este magnífico poeta, Antonín Artaud. Soy Juan Adalid, que los libros y la literatura sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Siempre estuvo obsesionado con las palabras, con sus significados y las raíces de las mismas. Tal vez por eso le gustaba tanto trabajar con ellas, porque sentía que así las conocía, y todas las frases que escribiera después serían parte de él mismo, no sólo como parte de su texto, sino como parte de su esencia. Una mañana, estaba viendo una película y escuché una frase que le hizo sonreír. No era una frase trabajada, ni una frase lograda después de una meditación de extrema reflexión. Era simple, simple pero cargada de fuerza, aunque puede que los demás no la vean como la vi yo. No pude conciliar el sueño. ¡Qué gran frase! ¡Qué gran acierto del lenguaje en su creación! Conciliar es poner en desacuerdo dos posturas, la vida y la muerte, el sol y la oscuridad, la razón y la emoción. Así pues, conciliar el sueño es darle tregua a la realidad, llegar a un acuerdo temporal con lo deseado, de lo no vivido. Creo que no existe mejor manera de llamar a lo soñado. Conciliemos entonces nuestra realidad con nuestra ilusión, ahí, ahí donde habitan los sueños en eterna paz esperándonos. Creo entonces que no hay mejor manera de irse a la cama que deseando conciliar un sueño.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hace un día un poco así de frío viento y que estéis aquí, en vez de en casa con un cafelito, una copita de vino, escuchando buena música, pues se agradece. Bueno, estamos aquí para presentar uno de los libros de cineasta, escritora y amiga Xiva Castellanos, de Pedro Ñeras, por supuesto, y que reside en Madrid hace bastante tiempo. Y
a los 12.
A
los 12.
Bien, bien.
Soy ya de Madrid.
Casi, casi. Adopta fijo. Bueno, los que no hayáis estado en China, este libro trata o está localizado en China. Xiva lo escribió en un viaje en el que estuvo allí. Yo no os voy a destripar el libro. Simplemente deciros que desde que conozco a Xiva, también conozco su obra. Tiene bastantes libros publicados. ¿Perdón? Ah, ¿no me escucháis? Bueno, ahí, vale. Pues tiene bastantes libros publicados. Yo tengo la fortuna y la suerte de haber leído unos cuantos de ella. Digamos que, por lo que he leído y por lo que la conozco, es una persona bastante comprometida con el tema de injusticias sociales. También le gusta el tema del misterio. Y en este libro, antes de que ella nos lo comente, hay que leerlo, por supuesto. Y este libro pues nos va a contar una historia muy humana en un país en el que posiblemente los derechos humanos no sea lo más normal del mundo. Tiene emoción, tiene también su toque romántico y yo, que particularmente me lo he leído, aunque al principio te hace sentir rabia, ira hacia el ser humano y cómo puede llegar a actuar, al final siempre te deja un toque de positivismo, de esperanza y de lucha. Xiva, coméntanos cómo se te ocurrió escribir La zarpa del dragón negro.
Bueno, no sé, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenía que haber presentado aquí a mi colega, porque es un colega. Javier es escritor también y además un buenísimo poeta. Y aunque no tiene cara dulce, si se dan cuenta, no tiene cara dulce, pero lo demuestra andando con los poemas, ¿no? Y hay veces que estás leyendo un poema y dices, este lo voy a hacer mío. Pero luego lees otro y resulta que cuando una guapa tiene que mostrarlo y estoy ahí y no se me ve, gracias. Entonces, decía que aunque su cara no es así muy dulce, ¿verdad? Me parece, menos mal que no mide 2 metros, si no parecería otra persona. Pero los poemas que escribe, cuando los estás leyendo, pues tiene la ventaja y ese puntillo maravilloso, que yo creo que no solamente es femenino, pues que te lo quedas y lo haces tuyo y te hace pasar una buena tarde, por lo menos. Luego ya te olvidas, lo siento, hay que volver a leerlo otra vez.
Oye, fantástico, fantástico.
Y también trabaja en la radio, hoy no ha podido venir, sí. Vanessa, uh-huh. Que es una persona divina y maravillosa, algunos ya la habéis visto por aquí, una persona muy dulce, no ha podido venir por motivos totalmente ajenos, pero bueno, la echamos de menos,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. La verdad es que habría estado bien que hubiese estado también
pues
aquí.
Pues sí, porque no es lo mismo, ¿verdad? Hmm. Bueno, pues este libro nace en Pinyao. Pinyao es una ciudad de China que seguramente la han visto en cantidad de películas, como por ejemplo todas las que, ¿cómo se llamaba el luchador este que murió?
Bruce Lee.
Que se rodaban porque es una ciudad que tiene más de 4.000 años. En esta ciudad maravillosa está la Ruta de la Seda, es decir, que en este pueblo es donde se crea el primer banco de China, el cual se edifica, ¿verdad?, y se crea porque allí, aparte de Marco Polo, ¿verdad?, pasaría cantidad de gente, sobre todo del comercio, a hacer intercambios y sobre todo a comprar la maravillosa seda y el oro blanco, que era la porcelana, algo divino. Y además también llevaban otras cosas. Así que cuando escuchamos lo de los espaguetis italianos, hay por aquí algún italiano, ¿vale? Mucho de eso se llevó de allí, ¿vale? De Pinyao, porque allí de donde compraban hacían el intercambio y tal. Bueno, pues lo maravilloso de esto es que yo cuando llegué a ese pueblo, que fuimos un montón de amigos, yo quedé tan impactada que todavía no se me ha ido. Me pareció algo, y lo digo con palabras altas, espectacular. Es un pueblo hecho absolutamente de madera, pero con unas vigas más anchas que esta mesa. Y vigas que ahora mismo muchas de ellas tienen 4.000 años. Es increíble, eso no se puede creer hasta que no se ve. Entonces yo cuando llegué a ese pueblo, pues fue algo, no sé, me decían, por ejemplo, los amigos cuando íbamos en el autobús, Siva, tendrás que escribir un cuento. Digo, pero bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que yo voy enchufada todo el día o qué? A mí no se me ocurre nada, lo que quiero es conocer China y pasármelo bien y relajarme. Bueno, pues tendrás que escribir algo, no te vas a ir de aquí. Qué pesados, de verdad, qué pesados. Bueno, pues hasta que un día conocí a una guía que llevábamos, depende de dónde íbamos, llevábamos una guía diferente contratada. Fue un viaje divino. Bueno, pues conocí a una guía que no me gustó nada. Era una señora altiva, grosera, maleducada, mitad hombre, mitad mujer, pero en plan malo. Y yo dije, esta tiene que ser de los bajos fondos de las prisiones de China. Horrible. Pero me dijo una serie de cosas. Porque yo me enfadé con ella por su actitud y su manera, yo tengo un carácter bastante fuerte, aunque hay algunos chistes que también me hacen gracia, yo tengo un carácter bastante fuerte. Entonces no me gustaba su actitud de tratarnos, esa manera de ¡ay, no se toca! ¡Eso no se hace! ¡Por ahí no vayas! Pero bueno, ¿qué formas son estas de tratarnos? Que venimos a dejaros el dinero. Y por ahí empecé a molestarme con ella y entonces me encaré con ella y le dije, mucho cuidadito con lo que haces, que yo no sé de dónde vienes, pero no estamos en la cárcel ninguno, venimos sobre tu país. Entonces, aquello fue mágico, porque empezó a contarme cosas, que a decirme de dónde venía, y me contó que las mujeres en ese país ya empezaban a contar. Y eso encendió una luz en mi cerebro. Y dije, ¿ah, sí? Qué interesante. Sí, las mujeres ya contamos aquí. No crea usted, digo, bueno, pues yo soy una mujer, entonces baja el tono. Vamos a llevarnos bien. Porque hablaba español, ¿eh? Bueno, pues con ella me contó cosas sobre las niñas negras. Y yo dije, las niñas negras, ¿qué demonios son las niñas negras? ¿Aquí hay negros? No, las niñas negras son unas criaturas que cuando nacen las llevan a unos hospicios y las dejan abandonadas. Y se llaman negras porque no tienen identidad, porque nadie las conoce. Son tan oscuras que son inexistentes. Aquello me dolió. Y dije, ¿es verdad? Y dice, sí, no tienen cara. Y lo que tenemos que hacer es que las tenga. Vale. Luego, conocí otro día y aquello ya me dejó a mí enganchada. Total, que cuando llegamos a Pinyao, nos metieron en la casa del corregidor. El corregidor hace 3.500 años, por lo menos, ¿no? Entonces, cuando entramos en esa casa que la tenían para alquilar a los turistas que venían, pues algo pasó dentro de mí que me emocioné nada más entrar y solo tenía ganas de llorar. Y decía, pero ¿qué demonios me está pasando que cada paso que doy me dan ganas de llorar? Que me estaré cansada. Porque claro, nos pegaban unas palizas bestiales, ya saben ustedes lo que es viajar, ¿no? Total, que entré en una habitación que iba a ser la nuestra y dije yo a mi marido, en esa cama no dormimos, pues una roba muy pequeña. Pero cuando nos metimos por la noche sobraba más de la mitad de la cama, porque era con dorsal y parecía muy chiquitilla. Y yo decía, digo, tú Mariano, pues te metes, te duermes en el sillón y yo me meto en la cama. Pero claro, cuando nos metimos en la cama aquello era enorme. Y había otra cama también que era una cama que medía 7 metros. Y todo aquello fue creando, 7 metros, les digo, ¿por qué? Porque era para el señor corregidor y las concubinas, eso no era para la esposa. Entonces aquello fue creando en mí, ¿verdad?, pues lo que es la fantasía, que a mí con un poquito que me motives me crezco y ya no paro. Total, que estando allí, me quedé sola en esa habitación, que se fueron a ver la hacienda, y me quedé sola y me dio por llorar. Y dije, bueno, pues desahógate, no sé qué demonios te pasa. Y cuando me di cuenta estaba escribiendo esta novela. No sé qué me pasó, que empezó a fluir las niñas negras, las niñas negras, las niñas negras. Realmente se escribe muy poco sobre las niñas negras, solamente al principio, ¿verdad?
Sí.
La portada es un poco nice, pero se ve que no tienen cara las niñas. Y empieza ahí. Quise poner mi granito de arena con esas niñas negras. Pues una forma de demostrar que sí que existen, ¿verdad? Hoy ustedes van a China y van a la ciudad de Pekín, que ahora se llama Beijing. Ay, que no me acordaba antes.
Beijing. Vale.
Y ahora van los padres a buscar novias para los hijos, porque no hay mujeres. Hay muy poquitas. Y la cosa que más me impresionó, que se la voy a decir, es que solo con la ley maoísta, solo se podía tener una niña, un niño. Pero la gente de los pueblos, los rurales, resulta que le daban la opción de, si tenían una niña la primera, la segunda opción de tener un niño. Pero ¿qué pasaba cuando nacían dos niños? Había que deshacerse de una, ¿verdad? Y no siempre era de la mejor manera. Y esta, ¿verdad?, no era la peor. Había otras, ¿verdad?, que no quiero decirlas porque me duele. Así es que eran inexistentes, la cosa ha cambiado muchísimo, ¿verdad?, a partir de 25 o 30 años, y ahora estamos en lo que estamos. Pero quise dar a esas niñas, ¿no?, ese el prolegómeno del libro, la primera, y de ahí sacar un personaje de esa niña, de una de ellas, que se llama Batanye, que quiere decir cisne blanco, la protagonista, la primera, y también pues poner una serie de personajes, ¿verdad?, como a los niños blancos en China, los que no son chinos, se les llama cabeza de vaca. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos como las vacas, según ellos, como no los tenemos rasgados, ¿verdad? tenemos ojos de vaca.
Ojos de vaca.
Y se le llamaba Ojos de Vaca. Y este niño es el nieto de un monje saulí. Pero este monje saulí, pobrecito, un poco pánfilo al principio, aunque era monje saulí todo, era un poco pánfilo. Pues ¿qué pasa? Que se enamora de una española en el centro de Saolí. Saolí es un pueblo donde hay muchos templos, Saolí, no uno solo, y el pueblo se llama Saolí. Entonces cuando llegas a Saolí te llevan, perdón, como turista, a uno de los, como si fuera un gimnasio, es un auditorio, donde te salen monjes jóvenes, ágiles, que vuelan, a hacer una especie de danzas y luchas, ¿no?, simuladas, de Kung Fu. Y ahí estuvimos, aquí también está, y entonces ahí es donde asiste una española, un poco como las hijas de Zapatero, válgame Dios, vestida de negro, con botas negras, y esta chica pues se enamora de uno de los monjes saulí y se acabará o no casando con él, eso ya lo vamos a dejar ahí. Pero hay una serie de personajes muy ricos, esos abuelos de ese monje saulí y ese cabeza de vaca, ¿verdad?, que se encuentran con esa niña y se crea unas, cada uno con su vida, con sus problemas, ¿verdad?, con su iniciativa, acaban llegando a un futuro, ¿vale?, de 20 o 30 años, el cual nos va a ofrecer todas esas vidas juntas, lo que puede dar de sí, la parte positiva, la inteligencia de los individuos y la lucha por mejorar, por salir y por evolucionar, ¿no? Esto lo han leído gente china, porque lo que yo pretendía es tener primero la opinión de los chinos que la han leído, ¿verdad? Y yo normalmente cuando escribo una novela, lo que hago es que, no sé si tú harás lo mismo, pero es lo que solemos hacer, una estadística. Se le dan 10 libros a 10 personas diferentes, para que hagan una crítica de ese libro, lo que les gusta, lo que no, lo que, y tú de esa estadística eliges lo que vas a seguir poniendo o lo que vas a quitar. Uh-huh. Bueno, parte de ellos fueron chinos y me gustaba y necesitaba la opinión de esta gente, ¿no?, que era lo que opinaba. Y bueno, por eso también salió la novela, porque digo, si a los chinos les ha gustado el libro, aunque muchos de ellos no nacieron aquí, no nacieron en China, nacieron aquí, pero los chinos están en familia todos. Y aunque viven en España, les puedo asegurar que muchos convierten la tierra española también en China. Y están viviendo en China. Uh-huh. Con la familia, con los amigos, hablando en chino. Y aún, bueno, no se puede, el clima nuestro es buenísimo y tal.
Sí, pero sí, ellos aquí como si estuvieran en su país. O sea,
claro,
no sé, si al final lo hacen suyo.
Viven aquí, o sea, uh-huh, es increíble. Así es que lo que he pretendido es hacer una historia que sea, que tenga de todo, que el contenido sea triste, agradable, divertido, elocuente, pues que haya de todo como en la vida, y sobre todo que se les dé, se les ponga cara a esas niñas, ¿vale?, que son seres humanos igual que nosotros, y decirles de la vida que tuvimos, esta señora tan bestia, pues decirles que ahora nunca me olvido de ella. Porque lo que estaba esta mujer, yo creo, independientemente de cómo fuera por el mundo, era tan herida y tan enfadada que únicamente lo pagaba con la gente que no la conocía. ¿Con quién? Con nosotros. Hasta que llegó Siva y le dijo, tómate un caramelito y endulzate la boca porque venimos a divertirnos, ¿no? Bueno, y no sé si algo tienes que decir.
Sí, a mí la verdad es que hay una cosa que me gusta mucho del libro, tal vez porque, como dices tú, mi cara no refleja lo que realmente soy, y es ese guiño que le haces a la Cenicienta.
Le haces un guiño
a la Cenicienta, ese sótano maravilloso de fe abnegada a Siddhartha, como esos diálogos, digamos, un poco religiosos, y ese guiño a la Cenicienta, esa vía de escape que una situación tan lamentable para un ser humano,
tan dura,
como pues el acto de fe, el acto de creer, digamos, entre comillas, religioso, da sus frutos, y la verdad es que yo dije, cuando me lo dije, tengo que preguntarle a Siva yo sé que, bueno, la cultura oriental, Siddhartha, China no es precisamente muy seguidor de Buda, pero tiene su relación, ¿no? Y al ser la tienda, bueno, no voy a destriparlo, pero bueno, hacer lo que es, que esté ahí Siddhartha es bastante lógico. Entonces yo te decía, tengo una pregunta para Siva, ¿por qué ese guiño en la Cenicienta? ¿Era para encajarlo con la parte positiva? ¿O simplemente salió así? ¿O cómo fue eso?
No, realmente no estaba pensando en eso. Lo que estaba pensando cuando estuve escribiendo eso es que fuimos a cantidad de mercados allí en China y fuimos al barrio judío chino, y hay un barrio árabe chino, también estuvimos. Y entonces me llamó muchísimo la atención en una plaza que estuvimos, donde las niñas pequeñitas, esto que voy a decir es verdad, y es de donde parte ese sótano, uh-huh. Y es que a las niñas pequeñitas, para que no molesten a los padres, las meten en jaulas. Uf. Vale. Son jaulas, no son de oro, evidentemente, ahí le ponen cuatro cositas a las niñas, le ponen fruta, les ponen lo que sea, y entonces, como no tienen con quién dejarlas, digo yo, esto es una cosecha de Siva, es una lucubración, las meten en los sótanos y alguno de ellas, cuando hace frío, les ponen como una especie, como la mesa camilla, ¿verdad? Le ponían por encima, dejaban así un poquito abierto con unas pinzas, y entonces la niña está viendo moverse a la gente para allá y para acá y no se siente sola. Pero ahí es donde nació el sótano que hay en el libro. Lo que ocurre es que ese sótano pertenece a una tienda y es algo un poquito más grande. Y el príncipe Siddhartha Gautama, que es el principal amigo, el primer amigo que tiene Batanjé, es Siddhartha Gautama, que es un sótano, pero es un almacén de una tienda, es un almacén triste, profundo, húmedo, donde se guardan todo, donde guardan todo lo de la tienda que no se ha vendido o que traen, pero claro, hay objetos ahí que llevan, pues yo qué sé, desde que montaron la tienda, ¿no? Si no se vende, pues ahí se queda, ¿no? Es una tienda para turistas. Y entonces la niña, y no quiero tampoco, solamente voy a decir esto, la niña es cuando se la castiga, a la niña la bajan al sótano. Y lo que ahí sucede en ese sótano, pues creo que es, bueno, me gusta a mí, yo me he leído la novela y la verdad es que cuando lo leo me emociono. No sé cómo he podido escribir eso, francamente, sí. Pero ahí es donde conoce a su primer amigo, que es Buda, de joven, Siddhartha Gautama.
Pues es que yo te digo, a mí ese pasaje, aparte que me encanta todo el tema de cultura oriental, sobre todo la antigua y la religión, y todo el tema de Buda, el sintoísmo, el zen, todo esto me encanta. Y tenía que preguntártelo. Y bueno, pues antes de que te empiecen a preguntar, yo me he leído el libro y sinceramente lo recomiendo, pero lo recomiendo para todo aquel que le guste trasladarse a un sitio donde no haya estado nunca, porque las descripciones que hay te hacen estar físicamente. O sea, tú lees el libro y vuelas con tu mente hasta ese lugar y puedes ver a ese niño con la pelota y puedes ver a ese monje zen con su aguja traspasando cristales y puedes ver a esa señora con las botas negras y vestida de negro y puedes ver el viaje a España y puedes ver ese sótano húmedo, oscuro, esa especie de caverna en la cual hay una leve luz y una posible escapada. A todo el que le guste viajar, a todo el que le guste soñar, todo lo que le guste, ver cómo se sale de una situación insufrible hacia la luz y hacia algo positivo, yo recomiendo que os leáis este libro. Y ahora, pues si quieres que te pregunte el público, si tenéis alguna pregunta para la autora.
Lo más importante, y para él, que se la ha leído. Yo no me la he leído todo, pero él sí. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre, yo qué sé? Pues ahí estamos.
Sí, me gusta. Bueno, enhorabuena.
Gracias.
Me gustaría saber, Siva, cuánto tiempo has transcurrido desde ese viaje, cuando lo hiciste, en qué año, cuánto tiempo has tardado en reflejar tus sentimientos en ese libro.
Pues La verdad es que soy una persona muy impaciente. La novela nace allí, la novela la escribo en las vacaciones, lo que es el boceto, ya me vine con las libretas en la maleta, para que no se me olvidara un detalle. Y cuando llegué, pues lo que son los viajes, pues llegas a casa hasta que te pones al día y tal, en 6 meses la novela estaba escrita. No quise tocar nada, porque yo tenía la sensación de que si yo tocaba esa novela, iba a contaminarla con el ambiente nuestro español. Y es lo que no quería. Yo quería que esta novela naciera en China, nos llevara a China y al mundo, ¿no? De allí. Entonces dije, esta novela no la voy a tocar, porque si no voy a quitar el sabor y voy a meter algo de España y la voy a contaminar. Tiene que estar pura. Por cierto, ¿qué me has preguntado? Pues, bueno, sí, el tiempo de la novela, 6 meses, y el tiempo de sacarla, pues creo que 5 años, ¿no? Creo que han sido 5 años, Mariano. 5 años que hicimos el viaje y, bueno, pues todo ha sido, pues eso, hacerlo, mandarla a leer hasta que la gente lo lee, te contesta, pasa el tiempo, y luego pues las cosas que han pasado en la vida, pero simplemente lo que hice fue repasarla, ¿vale? Corregir, pero no meter nada. Y los 5 años, pues porque he estado con otras cosas, porque la verdad es que podía haber salido antes. Pero vamos, mi mente no ha cambiado, ¿eh? Tengo pensado otro viaje a China, pero que no venga con otra novela, porque entonces ya sería terrible.
No, pero... no, que venga con otra novela. Que venga con la segunda parte de La zarpa al dragón negro y venga lo que pasó con Cisne Blanco y Ojo de Vaca.
Ya.
Eso tiene que aparecer por algún lado. Y si finalmente... y si finalmente se hace profesional de ese concurso que ella gana
ya.
Y por el cual viaja y sale también de esa niebla, ¿no?
Ya. La verdad es que llegó el... Bueno, ahora mismo yo, cuando alguien me pregunta por Batangé, la considero mía. O sea, no mía como personaje, no mía como novela, sino yo creo que es mi familia. O sea, cuando hablo de ella la siento muy mía, ¿no? Y Cabeza de Vaca también, ¿no? No voy a decir que es mi hijo porque no tiene cuerpo, pero en mi mente es algo mío y algo muy querido, porque es un personaje que no lo veo como personaje, lo veo como esa niña, ¿verdad? Dulce, que conoces y que la quieres abrazar y la quieres mimar y quieres protegerla. Y evidentemente no puedo porque yo la condeno, yo la levanto, yo la ¿no? Pero dentro de mí esa niña es, no sé, es mi familia. Me ha preguntado.
Yo te voy a preguntar, porque lo de Ojos de Vaca dices que es por los ojos. Pero es que también me ya te digo, a mí me gusta mucho la cultura oriental, yo mucho. Y hay, no me acuerdo cómo se llama, le llaman el padre Che o algo así, en China, en Oriente, y es la representación de un hombre que tiene el cuerpo de hombre y la cabeza de vaca. Y es para alejar los malos espíritus. Y digo, a lo mejor también tiene que ver algo con eso lo de Ojos de Vaca, porque la personalidad del chico también es un poco así, ¿no?
Bueno, es que el chaval tiene una personalidad un poco peculiar, ¿no?
Sí.
No sabía yo esto. He visto muchos dioses en China, sí. Porque te llevan, pues eso, demasiados dioses, ¿no? Igual que Siddhartha, que va, el príncipe Siddhartha, bueno, está entre India y China, que muchas veces la gente se confunde y cree que son dos dioses, uno es el chino, otro es el indio, otro es... Pero cuando tú estás dentro de esa cultura te das cuenta que es el mismo, ¿no? Entonces, yo lo de Ojos de Vaca, a mí me llamó mucho la atención porque uno de los conductores que nos llevó dijo, mira, un Ojos de Vaca. Y entonces yo pregunté a la guía y le dije, ¿ha dicho Ojos de Vaca en español? Digo, ¿por qué dice este hombre eso? Y además así, de esa forma. Y dice, no te ofendas, dice, pero es que en China nosotros llamamos a los españoles, concretamente a los españoles, ¿vale? Porque luego ya había otra gente que ya no la consideraban igual, porque eran rubios, porque era... No, pero a los españoles, concretamente, nos llamaban Ojos de Vaca, porque teníamos los ojos redondos, muy vivos, muy abiertos y muy alegres. imagino que habrá gente de Marruecos que también le llaman ojo de vaca. Digo yo, que no
digo,
son los
digo,
suecos.
Sí, sí, sí. Seguramente.
Que no son los suecos.
Pues si tenéis alguna pregunta más, repite.
Yo soy consciente, sabía de la política que existe en China sobre los hijos, que solo se puede tener uno, y sobre todo que sea varón por la dote y todos los problemas que acarrea. Y sabía que cuando la gente tiene más de uno, o los esconden, o si son hijas, las han llegado a matar, han asesinado a muchas niñas. Cuando has hablado de las niñas negras, ¿eres consciente estando allí que era tema tabú? ¿O ya se habla perfectamente de esas niñas? E incluso cuando has dado a leer a la gente que has dicho chinos de aquí, ¿has podido hablar con ellos de ese tema? ¿Para ellos son conscientes? ¿O es un tema tabú que tampoco les interesa o les da miedo hablar?
En China les da miedo hablar porque siguen con la ley de Mao. Entonces, aunque están un poco liberados en algunas cosas, pero el chino es una persona, yo no diría que son miedosos. Son respetuosos. Y sobre todo yo, esta es mi humilde opinión, ¿no? O desconocida, no lo sé. Pero el chino es que si esto es blanco no se discute. Y si esto es rojo, no se discute. Cuando vienen las necesidades y apremian, el chino se hunde, pero sigue siendo rojo o sigue siendo blanco. Entonces tienen una forma de ser, ahora porque está un poco más, voy a decir la palabra, contaminada del europeo, porque hay muchísimo negocio en China, muchísimo. Es algo increíble. Entonces el chino ya se va mezclando con otras razas, sobre todo con Europa, y los negocios salen fuera, hacen sus carreras, vuelven a China otra vez, y claro, se llevan, ¿verdad?, la cultura de aquí. Entonces, yo diría que no es miedoso, es respetuoso. Pero cuando yo les di el libro, y estando en España, decían que era una barbaridad lo que había sucedido, que pertenecía a la cultura política del chino, y que era algo que había que aceptar, fíjate, había algo que aceptar. Pero yo lo que intentaba decirles, pero tú estás de acuerdo con eso, ¿por qué no hacéis algo? Entonces, cuando tú a una persona china le dices eso, normalmente se calla, no quiere contestar, no quiere contestar, porque todavía en España tienen miedo de que alguien se entere y lo puedan dañar, porque Mao sigue estando presente en China, sigue estando presente, y sus normas también. Aunque todos, ¿verdad?, cuando matan a una hija y la entierran en el surco donde están sembrando, ¿vale?, no están muy de acuerdo, ¿verdad que no? Porque si estuvieran de acuerdo, ese niño lo llevaban al hospicio y ya está. Entonces, cuando se rebelan, aun matando a sus propios hijos, ¿verdad?, es una forma de no estar de acuerdo con eso. ¿Comprendes? Lo que no sé si, o sea, si eso es un poco lo que te digo. Y luego, pues es una gente con mucho carácter, mermados del humor nuestro, de la alegría. O sea, tú no ves a un chino, es una cosa que yo hablo en el libro. ¿Por qué no ríes con la boca abierta, enseñando los dientes como nosotros? ¿Por qué no haces eso? Suéltate y ríe con ganas cuando algo te haga gracia. No lo consigo, no lo conseguí. Y ahora conozco chinos y sigo sin conseguirlo. Solo sonríen y te enseñan los dientes. Cuando es algo que les hace mucha gracia, hacen esto. Pero yo digo, a ver, el día que abran la boca riendo como nosotros, entonces diré, ahora sí son libres. Pero no lo son. Siguen trabajando mucho, siguen negociando con Europa, ganando mucho dinero. Hay muchos chinos que son muy, muy, muy ricos. Yo cuando llegué a Shanghái quedé muerta, porque yo me esperaba una ciudad pues mucho peor que Nueva York, algo así como... Y yo cuando llegué a Shanghái y subí a un edificio que medía 450 metros, yo le titulé el bolso, se veían las personas así, y dije, Dios mío, qué imperio. Es tremendo. Tú cuando llegas a Shanghái dices, esto es ciencia ficción, esto es el poder. Cuando vas a Nueva York y comparas, no se debe hacer, pero es inevitable, porque te la han puesto en todas las películas americanas como boom, ¿no? Y dice, por favor, vamos a hablar en serio. Que Shanghái es Shanghái. Y Nueva York se ha quedado, porque aquello, tú cuando llegas, lo que ves es dinero, dinero y dinero en Shanghái. Es una ciudad impresionante, que merece la pena de verdad verlo. Es el futuro. Y cuando llegas allí y te vas, dices, antes se decía que la potencia era Inglaterra, ¿no? En barcos, ¿no? Luego la otra era Estados Unidos. Ahora vas a China y dices, no. Ahora la primera potencia del mundo es China. Eso es lo que te saca.
En el libro explicas por qué no quieren a las niñas. Explicas cuál es el problema.
A las niñas las quieren. No confundamos porque el sentimiento del chino...
No, te digo que por qué no quieren tener niñas.
¿Cómo que no? Claro que quieren tener niñas. Lo que pasa es que el gobierno maoísta no permite tener más niños, tener más niñas. Porque
quieren tener un niño en lugar de una niña.
Porque el que trabaja, el que gana dinero, son muy machistas, muy machistas. Machismo maoísta, son machistas.
Eso explica la tradición. La tradición es un problema rural, porque en las ciudades ese problema ya casi no existe. Tienen niña o niño. Tienen uno, lo pueden tener niña o niño. El problema es rural, porque en el campo el hijo trae a la niña. La niña no queda con los padres, se va con los suegros. Entonces los padres y la vejez no tienen nadie que los cuide, porque su hijo se ha ido y no pueden tener una niña. Eso es por eso, quieren tener un niño, para que el niño traiga una nuera que los cuide. No es cuestión de machismo, es cuestión de tradición.
Bueno.
Y la ciudad, como esta tradición ya se está difuminando, pues ya tienen niñas. Y es realmente uno, porque no es que les van a matar porque tienen dos, sino que le masacran a impuestos. Le quitan todas las ayudas y le ponen un impuesto por tener dos.
Esos son los efectos colaterales. Pero normalmente, por ejemplo, en una cosa tiene razón, y es que en el campo los hombres son los que trabajan. Las mujeres trabajan en el campo en la parte más...
Porque las mujeres trabajan.
Claro, es que de eso va el libro. Pero es que de eso va el libro, porque claro. A ella, ¿por qué la adoptan? Porque los padres son viejos y sí, necesitan claro. A alguien que les cuide.
Claro,
y eso lo explica en el libro, ¿por qué adoptan a la niña en vez de a un niño?
Claro, pero no es solamente el concepto, ese es uno. Lo que tú estás diciendo es ese uno de los muchos que tienen.
Como es uno, se quedan solos, porque el hijo se da.
No, pero en España también teníamos, no sé si se acordarán ustedes, que aquí tenemos... aquí tenemos...
El hijo,
sí.
Cuida a los padres con la nuera, pero la hija... Se va. Entonces, si se va la hija, se quedan solos. Y la vejez, no hay nadie que les cuide. Y como ahí no hay residencia de mayores, no hay nada, se quedan solos. Por eso quieren un hijo, no una hija. No es cuestión de machismo. Las hijas en el campo, de toda la vida, en China, en el campo lo han trabajado las mujeres, como en Europa también.
Claro, yo decía que hay muchos conceptos. Machistas son, que coste, y mucho, ¿eh? O sea, no voy a decir como los marroquíes porque no es el estilo, pero la mujer es la que lo tiene que hacer todo. El hombre es el que va a trabajar, a él le tienen que coser, le tienen que planchar, le tienen que lavar, no le pueden contestar, etcétera, etcétera. Pero dentro de eso luego hay otra serie de conceptos que la ley maoísta prohíbe que se tengan más de un niño, porque la población era inmensa. Y la gran mayoría son niñas. O sea, una mujer china puede tener 3, 5, 10 hijos y no tener un hijo, un varón. No se sabe por qué, pero tienen más niñas que niños. Pero aparte de todo, antiguamente por una hija tenían que pagar los padres, eso es lo que a mí me contaron. O sea, los suegros, ¿vale? Tú tenías una hija y tenías que pagar para que se la llevara el marido. Porque era como una especie de transacción comercial. Ahora eso se ha invertido. Ahora la transacción comercial es al contrario. Es decir, los padres del varón pagan a los padres de la hija para casar al hijo, porque no hay mujeres. Pero dentro de todos esos conceptos de lo que ha dicho, y algunos más que los hay, ¿vale?, que son, pues unos son políticos, otros son costumbres, y luego, lo que es la parte rural de China, que estuvimos también, la parte rural es que es punto y aparte, aunque parece lo mismo, pero no es igual el chino de ciudad que el chino rural, no se parecen en nada. Son más tradicionalistas, son, no sé si respetuosos o miedo, lo que tienen, y entonces, como he dicho, lo acatan todo. Pero la hija no valía para nada, excepto para trabajar, nada más. Nada más. El hijo es el que se lleva todos los honores, todos. ¿Y qué pasa ahora con ese hijo que se lleva todos los honores? ¿Quién le hace las cosas? ¿Qué pasa con los padres? ¿Quién los cuida? ¿No hay mujeres? ¿Qué pasa ahora? Pues todos esos conceptos que tenían un valor incuestionable e importantísimo se han quebrado. Y ahora, pues, con perdón, es un lo que está pasando ahora mismo en China de cara a esto de la mujer y del hombre, pues es una debacle lo que está sucediendo, porque no hay mujeres. Y ahora sí se le valora a la mujer. ¿Pero por qué se le valora? Porque tiene un precio. Y tiene un precio económico. Aunque eso no se diga, tiene un precio económico. De hecho, las madres y el padre, cuando van a la plaza de Pekín, de Medellín, a buscar una mujer, van con dinero. Mi hijo va a aportar esto, lleva esto, tiene casa, tiene para que esa hija, o sea, esa nuera, esa chica, vaya a la familia. O sea que esto no debería decirlo, pero tiene un precio. Independientemente de los conceptos que haya políticos, religiosos, personales, lo que sea, pero lo que prima ahora es que vaya una mujer, que haya una mujer para un hombre, que a base de eliminar a las mujeres han ido desapareciendo.
Pero antes también había unas mujeres que eran casamenteras, porque iban y los pueblos y miraban a las niñas, y cuando venía una niña guapa, ellas mismas se encargaban de educarla. Le educaban, le enseñaban a bordar, le enseñaban los modales, le instruían, le enseñaban a leer, a todo, para casarla con una familia rica, que buscaban niñas así. Entonces, cuando tenía la edad, la casaban con una familia rica, ellas cobraban y la familia rica pagaba a los padres. Pero era antes de mal.
¿Ya tenés para el segundo libro?
Era, son celestinas, pero aquí en España las hemos tenido y ahora las tenemos más que nunca, porque ahora se encargan de casar por poderes a las personas que vienen extranjeras para con otros para pues conseguir los papeles. O sea, lo que hace un montón de años se hacía por poderes, pues ahora se vuelve a hacer otra vez. Las celestinas y celestinos siempre han existido en China y en todas partes y van a seguir existiendo siempre. Lo que pasa es que ahora muchas de esas celestinas son los propios padres, que son los que van buscando, ¿no?
Pero la diferencia con España es que desde pequeña la casamentera les educaba.
Ya. Ahora, eso yo creo que ha desaparecido, primero, porque hay mucho internet, porque tú ahora ves una niña china, vas allí, y te vas por la plaza de Medellín, y las ves con unas falditas cortas, calcetines cortos, monísimas, enseñando la piel con la música a tometer, con unas coletas así, todo lleno de colores. Nada tiene que ver esa niña china de hoy, ¿verdad? Con la niña china de hace 30 años, solo 30 años, ¿eh? Y ahora, los padres, por ejemplo, en las ciudades, pues a lo mejor no hacen carrera de las hijas ni de los hijos, como pasa en España. Cosa que hace 30 años lo que decía el padre, lo que decía la abuela, lo que decía la madre era lo que se hacía. Y ahora no. Ahora con los chicos, pues eso, el internet se ha abierto al mundo, nos estamos acercando al mundo, tú estás hablando con alguien de China o de Rusia y parece que lo tienes aquí, eso antes no sucedía. O sea que internet lo que ha hecho es quebrar las políticas del mundo, las ha quebrado. Y han perdido muchísimo poder, porque el contacto del humano con el humano es la cultura. Entonces, todas las costumbres que hay, o la idiosincrasia de los países, se está rompiendo precisamente por el exceso de comunicación que tenemos entre los hombres, ¿no? Bueno,
Pues...
¿Alguna pregunta más? Pasamos a la película.
Bueno, y antes de la película, ¿por qué deberían leer tu libro? Aparte de lo evidente, aparte de lo que hemos dicho.
Sí, señor.
¿Qué es eso de la zarpa del dragón negro?
La zarpa del dragón negro, si se lo digo, voy a descubrir el gran secreto. En general, en China, en algunos, yo no quiero decir ni orfanatos siquiera, porque sería, ¿verdad?, demasiado. Para mí, solo vimos dos, no entramos, pero ya me gustaría que hubieran sido orfanatos. Los cuidadores que había, esto contado por una guía, los cuidadores que había eran gente oscura, porque no podían extralimitarse de las órdenes que tenían. Tenían que ser, si se les decía, pertenecen al ministerio, son trabajadores, hay que cuidar, hay que tratar, hay que dar de comer, hay que beber, tienen que hacer, todo va tan exacto que molesta. Entonces, había mujeres cuidadoras y hombres, muy poquitos, que llevan guantes para tratar a los niños y no tocarlos. Porque lo que no, y esto es muy fuerte, que lo voy a decir, no quería decirlo, pero bueno, lo voy a decir. El contacto humano y esto está prohibido. Porque si tú le das cariño a un niño, le das afecto, el niño te va a querer y te va a romper totalmente el tratamiento que tienes que llevar a cabo. Hay un protocolo y ese protocolo se rompe con cariño, con afecto y esto. ¿Han visto lo que es? Por eso a los niños no se les acaricia, no se les toca, no se les besa, no se les abraza. Pero cuando hay que pegarles, se les pega con la mano y el guante negro o el guante oscuro. ¿Y qué es eso? Una zarpa. Entonces, el secreto del libro, también otro de los muchos secretos que es terrorífico, es como Batan Jay llama a las zarpas del dragón negro. ¿Vale? Las manos con los guantes negros. ¿Qué hacen esas manos? Coger, tirar, esto, llevarlo, pegarle, pero nunca hay amor. ¿Por qué? Porque tú pones un guante y aunque toques no hay contacto. Solo hay aislamiento. Entonces es un símbolo terrorífico. ¿Esa es la? ¿Le he contestado? No quería, pero le he contestado. Bueno, y ahora vamos a pasar un rato, de verdad, yo creo, agradable y olvidarnos un poquito. El libro, cuidado, no es para sufrir, El libro es un poco como la vida, pero es una historia maravillosa, no porque lo diga yo, sino porque la he intentado hacer real como la vida misma y que tenga un poco de todo, ¿no? O sea, que no nos pensemos que vamos a leer el libro y no vamos a ir a colgar después. No, no, eso no. Pero bueno, ahí estamos. ¿Mariano?
Pues muchas gracias a todos.
Gracias.
Buenas noches, audiencia. Ya estamos llegando a la recta final del programa. Espero que hayáis disfrutado con todos nuestros colaboradores, todo ese contenido que hemos tenido hoy, que ha sido maravilloso. Hemos conocido autores, para algunos desconocidos, para otros no tanto. Hemos escuchado la presentación de una gran amiga de este programa y autora de varios libros. Y bueno, ¿qué me decís del cuento de Pilar? Cada día se supera más. Y bueno, antes de despedir el programa, yo quería hacer una reflexión acerca de la maravilla que nos ha regalado hoy Bascom con esa, digamos, poesía, reflexión de vida, ¿no? Hace a uno pensar. hizo no pensar en todas esas cosas que nos perdemos por la velocidad que lleva la sociedad hoy en día, ¿verdad? No tenemos tiempo para nada, tenemos que leerlo todo rápido, como se suele decir, leemos en vertical. No tenemos tiempo. Yo, sinceramente, viajo en transporte público casi todos los días y la verdad es que me suelo fijar, más que en la gente, en lo que hacen, ¿no? Y lo típico, siempre ves todo el mundo enganchado al móvil, por supuesto. Muchas veces me pregunto, los que andan con mensajería y tal, ¿cómo escriben si no hay cobertura? Pero bueno, será para cuando haya cobertura mandarlo. Creo que eso alguna vez lo he pensado en mi reflexión. Pero lo curioso es que me fijo y la gente lee libros, lee e-books, escucha música. Y es curioso que en esos trayectos de transporte público es el único momento que la gente tiene o puede aprovechar para culturizarse un poco, ¿verdad? Porque luego los ves a lo largo del día y que si trabajo, gimnasio, tareas del hogar, compras. Vivimos en una sociedad frenética, y nos olvidamos muchas veces pues de lo que realmente importa en la vida. Y hoy Vasco, con esta reflexión, yo creo que nos ha tocado a todos, ¿no? Porque es una reflexión, sinceramente a mí me ha tocado, me ha emocionado mucho escucharla, un acierto, la música que ha puesto por detrás, ¿no? Esa fusión de ese sentimiento y de esas palabras que encierran la gran verdad de la vida, que es, ella misma lo ha dicho, reír, compartir, conocer, no desaprovechar ni un segundo de esta vida, porque al momento siguiente no se sabe qué pasará. Posible que si hoy no dices te quiero a esa persona, mañana no puedas decírselo. Por circunstancias de la vida, porque se acaba el recorrido de su tren, porque se acaba el método de vida que lleva, porque tiene que viajar, porque tiene que hacer otras cosas, ¿no? Muchas veces olvidamos llamar a la familia simplemente para ver qué tal están, o a ese amigo que tenemos, tanto que hacemos con WhatsApps y tanta mensajería y tantas facilidades que hay hoy en día para comunicarnos y no somos capaces de decir qué tal estás, ¿no? También, bueno, se me ha hecho gracia, ¿no? Cuando has dicho lo de canta, escucha música y yo qué sé, ¿no? Lo de cantar bajo la ducha es algo que siempre nos lo tomamos en broma, pero que es cierto, ¿no? Quien más y quien menos siempre ha cantado algo bajo la ducha. Y es un momento que, aunque parece una tontería, nos alegra ese momento, ¿verdad? Es como que ganamos energía. Más allá de lo que es el agua cayendo sobre nosotros para relajarnos, es esa sensación de que al cantar nos cargamos de energía. Y no sé, o sea, es una cosa que me ha dejado tan, no digo tocado, pero sí emocionado. Sí que ha tocado un resorte que tengo en mi interior, que te hace pensar las cosas y te hace pensar en la gente que quieres, te hace pensar en las cosas que haces y a veces te gustaría, o por lo menos a mí, soy un poco, digamos, extraño en esta sociedad, en este mundo, ¿no? Donde a veces a uno pensamos que no pertenecemos a él, que no encajamos del todo y dices, si yo pudiera verme a mí mismo por un agujero o desde lo alto, o no sé, en modo escondido, en modo espía, y dice qué hago a lo largo del día, en qué aprovecho mi tiempo realmente, dirías, ostras, me estoy perdiendo muchas cosas, Hay veces que estás, simplemente no haces nada, y luego vienen esas lamentaciones de no he hecho nada, o de he estado viendo la televisión y podía ver otras cosas, o no sé, mil historias, ¿no? Entonces yo pienso que al final nos hemos visto abocados todos a vivir a un ritmo de vida que no creo que sea saludable, sinceramente. Nos hace perdernos cosas, nos hace falta disfrutar un poco más, nos hace falta vivir con mayúsculas, disfrutarlo, ¿no? Siempre estamos pendientes de tantas preocupaciones, tantas obligaciones, tanto tengo que ir, tengo que hacer, que ese tengo, al final nos pone esa barrera de, en vez de tengo, es voy a hacer lo que me dé la gana, lo que me siente bien y con lo que pueda disfrutar. Está claro que tenemos nuestras obligaciones, pero yo creo que se pueden dejar un ratito aparte y invertir nuestro tiempo en cosas de calidad. Yo creo, sinceramente, que los que escucháis el programa, invirtáis el tiempo. ¿Por qué? Porque os gusta, disfrutáis con lo que se cuenta aquí, os culturizáis y qué narices, escuchar un programa de radio no impide hacer otras cosas. Yo estoy convencido de que, al igual que yo, cuando escucho la radio, porque yo escucho la radio de vez en cuando, aparte de la música, me gusta escuchar también programas, a veces me inspiran. Y yo estoy convencido que a vosotros, los que escribáis o los que no, da igual que lo que hagáis, os inspira. Os inspira bien para escribir, bien para dibujar, bien para cantar o... Oye, yo quise cocinar mismamente, lo mismo estás en la... no sé qué hacer, y de repente escuchas algo en la radio y dices, oye, pues... Y yo lo que me gustaría es que este programa realmente lo vieseis como un tiempo de disfrute y como un tiempo de aprovechamiento, de que hacéis algo que realmente os gusta, ¿no? Que es escuchar la radio, culturizaros y hacernos compañía en estas horas intempestivas de un miércoles... Que, bueno, no todo el mundo puede estar de 9 a 11 de la noche escuchando los programas. Creo que estamos ahí mirando lo de los podcasts, que nos lo habéis pedido algunos, y creo que va a ser realidad dentro de poco. También deciros que seguramente la página web se reforme, cosa que sé que lo vais a agradecer, porque algunos también me habéis dicho que bueno, que tenéis problemas para encontrar programas anteriores, y eso no es bueno. Tenéis que poder ver las cosas y poder escuchar. Y en cuanto a lo de el tiempo, que todo era con prisa, pues lo comentaba hoy con un compañero aquí en radio, y es que ya no es el tema de libros, es el tema de blogs. La gente escribe blogs, lo que piensa, lo que se le ocurre, o incluso cosas técnicas, y la gente no tiene tiempo para leer un blog. De hecho, es como, oye, has escrito más de 3 líneas, no te puedo leer, no tengo tiempo para leer más de 3 líneas. Pasa en Twitter, pasa en Facebook, pasa en Google+, pasa... en los blogs, en los foros, o sea, hemos llegado a un punto en el cual es como, si tengo que invertir más de 2 minutos en leerte, escucharte, ver algo, no tengo tiempo. Entonces, yo creo que se merece el tiempo necesario para disfrutar de las cosas, y si podéis aprovechar 2 minutos para leer, para escuchar, para ver, hacerlo, es un enriquecimiento del alma. Y bueno, me he liado bastante en la despedida y creo que al final vais a decir, bueno, este chico. Así que creo que vamos a ir apagando las luces para que las estrellas encima de nuestro árbol iluminen la noche. Y, bueno, fría noche en toda la península. Los que nos escucháis allá de los mares, tenéis mucha mejor suerte que nosotros, tenéis el clima ideal, ya nos queda a nosotros poco. Pero bueno, esto es el ciclo. En un lado tiene que compensar, ¿no? La compensación de si en un lado te quito, en otro lado te pongo. En fin, pues lo que digo, chicos, que espero que os haya gustado el programa, que os seguéis reuniendo con nosotros bajo el árbol que Vasco creó en su día y riega cada semana, y que nos vemos pronto, así como dentro de 7 días. Así que disfrutar de la semana y os espero la semana que viene. Buenas noches.